Necesitamos escuchar tu voz, Señor, esta mañana. Necesitamos tu presencia esta mañana como nunca antes. No necesitamos otra canción, sino necesitamos a ti, Señor, tu presencia, Señor. Y oro en este momento, Señor, que tú vas a abrir nuestros oídos y nos vas a ayudar a enfocarnos en ti, a poner nuestros ojos en ti, en tu voz, y que sea solo tu voz la que escuchamos. Porque nosotros estamos parados aquí en todas tus palabras, Señor. Tú tienes una palabra que tú quieres hablar a nosotros, y tú quieres que nosotros escuchemos eso más grande y más fuerte que cada otra palabra. Toma tú. Haz lo que tú quieras, Señor, con nosotros. Vamos a hincarnos ante ti, Señor, y vamos a decir, haz lo que tú quieras, Señor. Haz. Lo hemos cantado y te lo hemos dicho, Señor. Entonces te damos gracias, te damos la gloria y el honor por lo que tú eres, Señor, el gran Dios que tú eres. En tu nombre oramos, Señor. Démosle un gran aplauso al Señor en este momento. Si quieren gritar aleluya, lo que ustedes quieran, alabemos al Señor. La mejor alabanza que puedan darle al Señor esta mañana. ¡Woo! Praise you, Jesus. Servimos a un Dios grande esta mañana. Sí, Señor, y siempre. No sé dónde ustedes quieren estar. No sé dónde ustedes quieren estar, pero yo estoy donde yo quiero estar esta mañana. Estoy aquí y estoy sirviendo a un gran Dios. ¿Pueden decir eso? Yo sé que va a ser bien difícil, pero si ustedes pueden, encuentren sus asientos. Y por mientras, saluden con su manito a cada una de las otras personas que están cerca, diciéndole que están contentos de ustedes, que ellos estén aquí esta mañana. Para los que están mirando en línea, estamos muy contentos que ustedes están con nosotros. Entonces, les vamos a mostrar un poco de amor a los que están ahí en la cámara. Gracias por la tecnología que podemos adorar todos juntos. Ustedes en casa y nosotros aquí. Si ustedes son un invitado esta mañana y es la primera vez, queremos decirles bienvenidos a nuestra iglesia. Estamos contentos que ustedes estén aquí. Si ustedes quieren en algún momento en el servicio, durante el servicio, ustedes pueden ir a cornerstone.ag, connect, y queremos darle una bienvenida. Queremos No les vamos a mandar un montón de text y de email y de cosas. Solo queremos que ustedes sepan que nosotros estamos aquí siempre para ustedes. Y si están aquí con nosotros, también quiero tomar un momento para invitarlos a seguir creciendo esta clase que nosotros ofrecemos, que son 4 semanas. Y si ustedes están hambrientos en crecer en su relación con el Señor, y quieren saber más de nuestra iglesia, seguir creciendo es el nombre del estudio, y ustedes los invitamos personalmente. Son 4 semanas y ustedes se pueden conectar con otros y el Señor puede usar eso en tu vida. Les damos coraje, los incitamos a que ustedes tomen los días miércoles en Zoom a las 7 de la tarde y pueden entrar sus deseos en la tarjeta de conexión. Nosotros tenemos el privilegio de proveer el cuidado pastoral aquí en la iglesia. Entonces, una de las maneras en que nosotros podemos saber cómo están ustedes caminando y la necesidad que ustedes tienen es cuando ustedes llenan esa tarjeta de conexión. Si ustedes toman un tiempo para llenar esa tarjeta de conexión, entonces ustedes nos pueden dejar de saber allí lo que está pasando en la vida de ustedes. No queremos perder ninguna oportunidad de ayudarlos y de estar caminando con ustedes. Y los pequeños grupos también. Es lo mismo, queremos amarlos de una manera propia y bien. Entonces, por favor, tomen su tiempo de llenar esa tarjeta. Sabemos que apreciamos que ustedes lo hagan y pueden hacerlo en línea también. Lo otro que hacemos es que nosotros adoramos al Señor con nuestros diezmos y con nuestro amor. Entonces yo quiero recordarles que las Escrituras dicen que ustedes traigan el diezmo a la casa para que haya comida en la casa, dice el Señor. Y así abriremos las ventanas al cielo y habrá espacio para todo. Entonces, si nosotros tenemos gracia, y nótese que nosotros, que yo estoy diciendo que traigan sus diezmos, no estoy diciendo que den sus diezmos, porque todo lo que tenemos nosotros es lo que el Señor ya nos dio. El Señor dice que Él nos va a bendecir si le devolvemos ese 10% de todo lo que Él nos da. A lo mejor lo que ustedes están ganando hoy no es tanto, no es tanto, pero yo los incito a que ustedes vean lo que el Señor hace con ese poquito que están recibiendo cuando ustedes dan sus diezmos, porque el Señor los bendice. De esa manera vamos a continuar dándole honor al Señor y dando nuestro diezmo y nuestros love offering. Sí, también queremos tomar un tiempo para decirle gracias por la generosidad de ustedes, porque por todo lo que ustedes han dado, estamos en menos de 4 mil dólares del límite de dinero que nosotros teníamos pensado recibir al final de este año para usar a todo, ayudar alrededor del mundo y aquí mismo cerca de nosotros también. Entonces solo necesitamos menos de 4 mil dólares en estos momentos. Y si aún podemos recibir y estamos dispuestos a orar para que podamos completar el dinero que nosotros pensábamos recibir. Entonces, ahora les doy, los incito a que ustedes busquen el estudio bíblico Renovando tu Mente. Pueden sacar una ahí en el foyer, hay papeles para el estudio, o pueden entrar al grupo de oración a las 8 de la mañana y hacerlo juntos. Entonces queremos del lunes al viernes, mientras nosotros oramos y buscamos al Señor, también estaremos aquí el día sábado a las 9 de la mañana, aquí en la iglesia. A las 8 de la mañana es en el Zoom. Entonces te damos gracias, Señor, que podemos llegar a tu casa esta mañana. Hemos estado cantando toda la mañana y decir, Espíritu Santo, ven, háblanos. Y ahora estamos aquí y estamos listos para recibir lo que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor para hoy día. Entonces, Señor, te pido que abras cada oído que hay aquí esta mañana, Señor, y te damos toda la gloria y todo el honor. Y en tu nombre oramos, Señor. Amén. Pastor Sean. Alabado sea el Señor. Buenos días, familia Cornerstone, que Dios los bendiga. Buenos días a todos y a los que están en línea también. Espero que ustedes miren alrededor y digan, hoy es un domingo hermoso. Mira la diversidad del regalo de Dios aquí en nuestra iglesia. Si ustedes miran alrededor, esto es lo que significa. Lo que Dios quiere, traer a la gente junta, porque Dios dice, vamos, estamos juntos, porque en Jesús todos estamos juntos y lo conocemos. Parte de las bendiciones de nuestra generación y de nuestras lenguas, aún en nuestra vista política, en nuestro país, las bendiciones son que Dios nos da gracia a través de otros. Lo que yo no tengo en mí mismo, alguien lo tiene para mí. Por eso que es tan importante estar juntos. Uno de los de la es ver las noticias que están sucediendo, el que sucedieron el miércoles. Todos tenemos frustraciones y tenemos procesos y tenemos dolores. Y mientras nosotros estamos todos juntos, queremos enfocarnos en Dios y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y como pastor, yo quiero que ustedes sepan que algunos de ustedes van a necesitar todo el sermón. Otros van a decir, oh, van a decir, yo estoy aquí bien donde yo estoy, pero yo estoy orando por todos ustedes. Y he estado orando cómo nosotros podemos continuar amando a nuestra nación y a nuestra comunidad y viendo cómo Jesús crece y el Señor me ha dado como renovar nuestras mentes para nuestra nación, para el enero. Y mientras yo traigo todo esto y proceso todo esto, yo creo que el Señor me dice, quedémonos aquí en este curso y nos vamos a enfocar en Romanos 12:3, cómo no, yo pienso de mí mismo. Esto es muy importante porque yo no veo al mundo como es, lo veo como como yo soy. Entonces, dos personas pueden mirar el mismo evento, pero una persona solo puede enfocarse en una y la otra se enfoca en otra, y los dos están de acuerdo en los eventos, pero todo lo que pasó, pero somos tan únicos cada uno en lo que somos, que este sermón en Renovando tu Mente pensamos que está en línea con lo que Dios quiere hacer con nosotros, no en nuestro crecimiento con Jesús, sino que en nuestra nación. Vamos a renovar nuestras mentes en cómo pensamos en nosotros mismos, y la próxima semana será Romanos 12 y renovar nuestra mente como, y en el 24 vamos a renovar nuevamente en cómo enfocando a la nación. Entonces, como pastor, yo estoy viendo todo lo que está sucediendo y yo creo que Dios ya nos está dando ahora lo que necesitamos hablar. La semana pasada hablamos de apagar el volumen del mundo y estar en su presencia. En nuestra casa siempre decimos a los niños, vemos a nuestros niños, que los niños están haciendo tareas en la cocina. Todos están haciendo, no es poco común que tengan sus oídos tapados ahí escuchando lo que tienen que aprender. Pero también tenemos en la cocina otras cosas como la licuadora. Y cuando nosotros usamos la licuadora, el ruido que hace se escucha en todo el vecindario. Y lo que nosotros hacemos en nuestra casa, cuando los niños están sentados y tienen los... Entonces les decimos y les avisamos, la licuadora se va a usar. Y normalmente lo que ellos dicen, ellos apagan el volumen de sus audífonos. Entonces cuando ellos apagan el volumen de los audífonos, la voz de Dios sube. Entonces entonces la licuadora del mundo está mucho más fuerte. Entonces yo quiero darles coraje a ustedes, que Dios les ha dado un llamado para enfocarse en su palabra y bajar el tono del mundo. Entonces yo les doy coraje para que ustedes, si en vez de ustedes estar parando de estudiar la palabra que Dios les dio, que es Romanos, entonces están escuchando al mundo, bajan el volumen del mundo y escuchan más de la palabra. En esto nosotros hemos estado mirando a Dios. En su gracia, porque todo este libro es acerca de la gracia de Dios, todas estas cosas increíbles que Dios ha hecho por nosotros. Y si ustedes no han escuchado y no han visto esto en Romanos 12, déjenme darle un número de distintas cosas para que ustedes vean. En Romanos 1 es un rechazo de Dios. Sabemos que Él es el Creador, pero nosotros lo rechazamos. En 2 y el 3 habla de la ira de Dios. Y yo les voy a dar un sermón en la ira de Dios más adelante. Porque amor y odio y ira están unidos. En el capítulo 3 y 7 es la respuesta de la gracia. Nosotros hemos rechazado a Dios, pero Dios tiene su gracia. Y eso es lo que vamos a leer un montón esta semana. Y en el verso 8 es el resultado de la gracia. Esto es lo que se llama el espíritu lleno del Espíritu de Dios. Estamos aparte de Dios, estamos estamos arrepentidos y ahora podemos vivir una vida con el Espíritu de Dios, que estamos más que somos más que conquistadores en todo lo que caminamos. Es un capítulo hermoso. De 9 a 11 habla mucho del el rechazo de la gracia. Y habla del el concepto de cuando nosotros rechazamos la gracia, de lo que nosotros somos y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ya es una gente orgullosa que rechaza la gracia de Dios. Y entonces vamos a leer algo de eso. Y después llegamos al capítulo 12 que hablamos la semana pasada y habla de las responsabilidades de la gracia. Porque la gracia es esta nueva vida y es una responsabilidad distinta. Y enfocamos la semana pasada que la primera responsabilidad cuando tenemos la gracia de Jesús es adorarle por lo que Él es. Entonces hoy vamos a ver la segunda responsabilidad de gracia, de la gracia. Y realmente si la adoración es la cabeza, esta es la cola. Y habla aún lo mismo. Vamos a leer 12, Romanos 12, y nos vamos a parar en honor al Señor y a su palabra. Y vamos a invitarlos, si ustedes quieren, leer fuerte con nosotros. Y vamos a leer del 12, del verso 1. Por eso los exhorto, hermanos y hermanas, por la misericordia de Dios, a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es su servicio espiritual de adoración. Esa es nuestra primera responsabilidad. Y no se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, para que puedan probar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos entre ustedes, no pienses en ti mismo más de lo que deberías. Antes bien, piensa en ti mismo con sano juicio, de acuerdo con la medida de fe que Dios te ha dado. Oremos. Señor, guardamos este momento de oración y decimos, Señor, háblame. Ten que como el mundo está llenando mi mente y mis emociones, yo tengo que orar una y otra vez. Ayúdame a escuchar y a renovar mi mente y a aprender cómo orar y cómo estar contigo, Señor. Y te damos gracias por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Se pueden sentar. Pablo dice, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que orar al Señor, tener al Señor primero que nada. No tener ningún Dios aparte de Él. Tenemos que tenerlo a Él primero. Y la segunda responsabilidad de la gracia es asegurarnos que no estamos pensando en nosotros más fuerte de lo que nosotros somos. ¿Cuál es la primera sustancia? Si nosotros reemplazamos al Señor, ¿por quién lo reemplazamos? Por nosotros mismos. Eso por eso que Pablo lo dice. En vista de todo lo que Jesús ha hecho por ti, adórale y confía en Él. Que él confía en tu palabra. Ahora renueva tu mente y no pienses en el mundo. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que tú no eres tu Dios. Entonces repite después de mí, gracias a Dios, que no soy la respuesta. No se siente bien decir eso porque nosotros no somos la respuesta. Él es la respuesta, pero vivimos en un mundo en que dice, no, la respuesta eres tú. Tú tienes la respuesta. Y nosotros pensamos tan alto que queremos que todos sepan la respuesta nuestra. Y de la manera en que nosotros nos tenemos que mover en este mundo, es como Paul dice, no estemos conformados a este mundo, sino seamos transformados. Y de la manera en que tenemos que comenzar, es lo primero que tiene que cambiar en nosotros, es como nosotros pensamos de nosotros mismos. Pablo no está diciendo piensa negativo de ti. Pablo está diciendo, goza como Dios te ama y como te bendice y como te ha hecho suyo. Él te ama y tú te tienes que dar cuenta que tú tienes un gran propósito y valor en esta vida, pero no pienses tan alto de ti que el mundo de ti y que tú eres la respuesta porque tú no lo eres. Cuando nosotros pensamos que somos la respuesta, entonces venimos con un montón de soluciones malas a la vida. Pero cuando pensamos que Dios es la vida, que Dios es la respuesta, encontramos lo que nosotros necesitamos. Aún en nuestra nación, ellos piensan que ellos tienen la respuesta. No, Dios tiene la respuesta. Entonces lo que necesitamos hacer y no es adorar a la solución de Dios, sino que venir a Dios y adorarlo a Él y ver la solución que viene del cielo. Esa es la respuesta que andamos buscando. Pero Pablo en esto nos habla de tres cosas de no pensar tan alto en nosotros. Y yo les voy a poner estas tres cosas en tres preguntas, porque es como yo pienso de mí mismo. La primera es, ¿quién me va a decir quién soy yo? Yo necesito saber quién soy yo. Yo no puedo poner atención al mundo, pero necesito saber. Y Dios no me dice quién soy yo, ¿quién me dice quién soy yo? Yo mismo, muy distinto del mundo. ¿Y qué tal esta pregunta de cuál es mi propósito? Y again, nuevamente, nosotros necesitamos seguir nuestros corazones. Porque la respuesta está dentro de nuestro corazón. Ups, momento, eso es tratar a ustedes como Dios. Y la número tres dice, oh, bueno, si yo entiendo quién soy y voy a vivir como Dios quiere, ¿cómo sé yo cómo llegar allí? Ese cómo llegaré allí es un mensaje de gracia que todos necesitamos escuchar. Entonces vamos a ver la primera pregunta. En Romano 1, Paul ya dice esto, dice que tú y yo nosotros tenemos, que nosotros reemplazamos a Dios con nosotros. Y esto es lo que dice Paul. Aunque conocían a Dios, no lo adorarían como a Dios, ni siquiera le daban gracias y comenzaron a pensar en ideas tontas de cómo era Dios. Como no estamos poniendo atención, todo esto nosotros empezamos a pensar. Y como resultado, sus mentes se oscurecieron y confundieron, afirmando ser sabios, en cambio se volvieron tontos. Empezamos nosotros a pensar que podemos hacer mejor que Dios. Y en lugar de adorar al glorioso Creador, adoraron ídolos hechos para parecerse a lo que Dios creó. Creo que eso es muy importante. Así que Dios los abandonó para hacer cualquier cosa vergonzosa que desearan sus corazones. Ustedes saben, nuestra nación debe saber que Dios creó la justicia. Lo que nosotros pensamos que es equivocado, nosotros tratamos de hacer nuestra propia justicia y nunca trabaja. Lo que nosotros tenemos que hacer es necesitamos entender nuestra primera responsabilidad. Señor, yo te oro y te adoro a ti como mi creador. La respuesta no está en mí, sino está en ti. Vivimos en un mundo hoy que dice, tú defines tu propia sexualidad, tu propio concepto, tú diseñas todo lo que tú eres. Pero tiene que haber mucha compasión en lo que esta sociedad está haciendo. Necesitamos tener compasión, pero también necesitamos reconocer que Dios es el que determina quiénes nosotros somos. Entonces hubo un survey que había 91% de todos los americanos que estaban de acuerdo con este statement, que decía que encontrarte a ti mismo. Si yo voy a encontrar a mí mismo, necesito mirarme a mí mismo. Y la respuesta es que ustedes necesitan mirar a su creador. Me gusta lo que Jeremías dice, te conocí antes de formarte en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y elegí tu propósito. Oh, gracias, Señor. Dios sabe los planes para ti. Y es un escritor cristiano que dice del concepto ese de que yo decido quién soy. Dice en algunos hacer un ídolo de nosotros mismos es como jugar a mí mismo. Nunca hemos sido diseñados para nosotros llevar el peso de Dios y nosotros formar nuestra propia identidad. Es un peso increíble que nosotros ponemos en nosotros, y las víctimas más grandes de esa tontera somos nosotros, sus hijos. Nuestros hijos, cuando nosotros les enseñamos a ellos a seguir su corazón y seguir lo que ellos y determinar su propia identidad, nosotros los dejamos allí para que sean torturados por Satanás y dejarlos que resuelvan sus propios problemas. Y los depravamos a ellos del gozo en que ellos fueron creados por Dios, por un Dios amoroso, por nuestro Creador. Es un regalo que le damos a nuestros hijos enseñándoles eso, y es un regalo que le damos a la sociedad, diciéndole a la sociedad que nuestra identidad la encontramos en Dios. Él es el que dirige, él es el que define nuestra sexualidad, el que define a cada uno de nosotros y el propósito hermoso que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Y nos puede tomar una vida entera, como nuestra personalidad y nuestro cuerpo y todo viene todo junto, pero nunca debemos dejar que Dios nos ha creado de una manera perfecta y que Él sabe lo que está haciendo en cada de nosotros. Puedo tener un amén porque Él vive y Él dice, yo sé los planes que tengo para ti, aunque en estos momentos no sepas y que tú no sabes dónde tu vida puede ir, pero a lo mejor no sabes eso, pero yo sé nuestros planes, y nuestros planes son el planes, dice el Señor, de no es de herirte, sino de una esperanza en el futuro. Y este mundo nos ha confundido tanto que llegamos a un punto en que no sabemos y firmamos nuestra propia identidad. Y no lo digo esto con negatividad, sino digo, mira, tenemos que reconocer que la respuesta de quién somos nosotros viene de Dios. Y si nosotros no confiamos en Él y no nos damos vuelta al ídolo de nosotros mismos y nosotros lo confiamos en Él, vamos a encontrar bendiciones. Y déjame darte bendiciones, ejemplos de esto. Cuando yo tenía 4 años, estaba descubriendo estos tarros de aerosol y encontré el tarro de mi mamá, de la laca, el aerosol para el pelo. Entonces, y mi mamá me decía, ya deja de jugar con mi tarro, con mi laca, con el aerosol. Pero un día mi mamá estaba limpiando el horno. Antes en ese tiempo de limpiar los hornos, se usaban esos aerosoles que te podían limpiar absolutamente todo. Entonces yo, con los 4 años, dije, me encantan estos aerosoles. Entonces lo levanté y mi mamá me dijo, John, ten cuidado, eso es muy peligroso. Y yo le dije, mamá, yo con mis 4 años de experiencia ya he usado esto, entonces yo sé cómo usar este. Lo que realmente dije fue, a los 4 años nadie puede hablar de otra manera. Mi mamá me siguió continuando diciendo, John, esto es peligroso, déjalo ahí. Pero yo quería apretar el tarro y apretar el tarro, pero no me di cuenta que el tarro estaba al revés y yo me lo eché encima. Y cuando mi mamá vio eso, entonces empezó a gritar y a llorar y inmediatamente llamó al control Poison Control, y ahí le dijeron a la emergencia, y ahí le dijeron, él va a gritar, pero le tienes que poner vinagre en todas esas heridas, porque ese aerosol me había roto toda la carne. Y en ese momento, no sentí como si mamá me quería en ese momento mientras me ponía el vinagre. No estaba sintiendo como gracia, ni estaba sintiendo como que me estaba ayudando, pero había una madre que me estaba diciendo, te va a doler un poquito, pero esto es bien para ti. Tenemos un Dios, ese es el mundo de los romanos. Dios nos dio vida para protegernos. Y nos dice en el libro de los romanos, aquí es como trabaja todo. Libertad, sí, es estupendo, pero también puede causar mucho daño. Entonces nosotros traemos todas esas libertades en nuestras vidas y nosotros decimos queremos libertad, pero nos llena un hoyo en nuestro cuerpo. Y Dios vuelve y dice, tengo sanidad para ti. Y nosotros empezamos a arrancarnos del Señor. Lo hermoso es que mi hijo ha tomado todo eso para ti, pero tú tienes que estar en su lugar y recibir. Déjame poner mi respuesta en ti. Pero en nuestro dolor nosotros seguimos arrancando. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Dios que nos ama. Y muchas veces cuando nosotros rechazamos el seguirlo, rechazamos el recibir esa sanación a ese dolor que nosotros sentimos. Tenemos que reconocer y decir, Señor, déjame quedarme contigo. Yo quiero darte las buenas noticias. Ese tarro de aerosol, yo he estado desde ese tiempo, yo he estado completamente libre de no usar nunca más eso. Dios va a ser fiel a nosotros, pero nosotros tenemos gracia a través del camino. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a amar al mundo? ¿Cómo vamos a lidiar con alguien si nosotros no sabemos cómo Dios nos hizo lo que nosotros somos? Entonces, escucha, escucha los corazones y ama a los otros y déjales saber que hay un Dios que sabe exactamente lo que está pasando y lo que tú eres. Y ayúdales a conocer a Jesús. Entonces hablemos de esto. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién soy? Casi todos los americanos creemos que el propósito de nuestra vida es de tener lo que nosotros queremos. ¿Cuándo ustedes saben que eso no va a suceder bien? Bueno, yo sabía que no era lo mejor para mí, porque vivimos en un mundo que dice, si quieres tener un resultado bueno en tu vida, no es tener lo que tú quieres. Eso no era el modelo de Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, el Hijo de Dios no vino para servirse a sí mismo y no para servir al mundo, no es para tener lo que yo quiero, sino que saber que Dios me creó y me trajo aquí para hacer lo que Él quiere. Y no es tomar, sino es dar. Paul dice en el libro de los Romanos que Dios trabaja todo para lo mejor para nosotros en el futuro, para aquellos que aman a Dios y de acuerdo a su propósito, porque Él, su propósito en el mundo, porque el propósito en tu vida es vivir como Jesús. Entonces la vida es aquí para nosotros es dar, no recibir. Mira lo que está pasando en la nación. ¿Cuál es lo que está sucediendo? ¿Es lo que nosotros damos? ¿O lo que nosotros, o lo que nos, o que digamos, lo que el mundo tiene que darnos? Pensemos, pensemos en todo eso. Esta es mi definición de ser maduro. Cuando ustedes dan más de lo que toman. Eso es ser maduro. Yo quiero ayudarle a mis hijos a crecer, entonces tengo que darle más de lo que yo tomo. ¿Por qué? ¿Porque ellos no piensan? No, es porque ellos tienen que tener una relación con Dios. para que ellos puedan ver, para que su meta sea, oh, yo tengo más, ¿quién quiere algo? ¿Quién quiere un poco? Entonces es para una, es como un estudiante saludable que está creciendo, está recibiendo más, está dando más de lo que está recibiendo. En la casa, una esposa saludable es la que da más de lo que está tomando. En la oficina, dar más de lo que estamos tomando. Todo esto es como Jesús que dijo, yo he venido a servir y yo sé quién soy, soy. Entonces sí tenemos nosotros que decir, somos la hija de Dios, que sé lo que tengo que dar y sé lo que tengo que recibir. Entonces volvámonos y seamos como Jesús. El espíritu de cómo nosotros podemos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sentir? Señor, ¿qué tengo yo para dar? Entonces quiero pensar en una manera práctica de cómo crecer de esa manera, porque el propósito que Él tiene está creciendo en ti, no está automáticamente ahí. La cosa hermosa es que tenemos gracia y estamos creciendo en todo eso. Yo vi a alguien que estaba enseñando financieramente un camino de cómo a aprender todo esto. Y quiero mostrarle y lo voy a quebrar en algunas ideas. Aquí está. Aquí empezó todo con ser como, ¿qué quiero hacer con lo que tengo? Ese es el primer pensamiento. ¿Qué hago con lo que tengo? Y eso es asumiendo, yo estoy en control y todo es acerca de mí. En algún momento me he escuchado de Jesús y digo, ah, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer yo? Porque Dios es tan bueno conmigo. ¿Qué quiero hacer yo con las cosas que Dios me dio? Pero estoy contento que Dios me lo dio a mí. En algún momento estamos tomando un paso más en ser maduro. ¿Qué Dios quiere que yo haga con las cosas que Él me ha dado? No es lo que yo quiero, pero es lo que Él quiere. Entonces empezamos a pensar lo que nosotros tenemos en nuestro. Entonces, ¿qué piensa Dios? No, gracias por darme lo que necesito. Sino que llegamos a este número 4 que dice, ¿qué quiere Dios que yo dé de las cosas que me ha dado? O alguna vez a lo mejor no es lo que yo tengo que hacerlo correctamente con Dios, a lo mejor ya lo tengo, a lo mejor podemos pensar en algún punto, pensar en el número 5, que la pregunta es, ¿qué quiere Dios que guarde de las cosas que me ha dado? ¿Qué puedo guardar? ¿Por qué? Si mi asunción es que todo es mío, tengo lo que es mío, Él ya me lo dio. Entonces ya la pregunta no es acerca de mí, sino acerca de otro. Ok, voy a dar esto, voy a dar nada más que esto. A lo mejor la pregunta es, ¿qué quieres que yo vaya a otro lugar? Entonces Dios me da una madurez hermosa. Y me dice, da para que te dé. Entonces estamos progresando. Entonces podemos tomar nota de todo eso. Estas son las preguntas. ¿Dónde están ustedes en esta madurez? ¿Cómo están ustedes pensando? Esta es la imagen de Jesús, el número 5. Todo lo que está en la cruz. ¿Qué quiere Dios que guarde de las cosas que me ha dado? Entonces tomemos este principio y rompámoslo una vez más. Muchos de ustedes empiezan, ¿qué hago con las cosas que tengo? ¿Quién quiero ser? Es lo primero. Y yo estoy pensando, pero ustedes deberían empezar a moverse porque ustedes no son el creador. A lo mejor ustedes empiezan a pensar en Jesús y se mueven al número 2. ¿Cómo puede Dios ayudarme a ser quien quiero ser? Un montón de cristianos están viviendo ahí. Y es como si yo entendiera, pero la verdad es que esto es lo que tú quieres ser, no lo que Dios te creó para ser. Y en el número 3, ¿cómo puedo entender quién soy en Dios? ¿Cómo puedo entender? Eso es lo que está pasando en el corazón de muchos de ustedes mientras estoy dando este mensaje. ¿Quién soy para ti, Señor? Yo le he dicho a mis hijos mientras se fueron a la escuela, la gente está para arriba y para abajo, los estudiantes están para arriba y para abajo. Si ustedes se ponen ustedes el valor en lo que la gente piensa de ustedes, entonces siguen en esa up and down, en arriba y abajo. En algún momento llegamos al número 4 que dice, ¿qué puedo hacer para ayudar a servir para que otros entiendan quiénes son en Dios? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ser yo parte de ayudar a otros? Ahí es como cuando ustedes sirven a otros en la iglesia. Y ahí llegamos al número 5, ese lugar que ustedes van a decir, ay, estoy gozando de la vida. ¿Cómo puedo dar mi vida para que otros lo adoren? Entonces, es que yo quiero que todos lleguen a conocer al Señor. La libertad no es la libertad, no es el hecho de hacer lo que queremos hacer, sino que es el hecho de hacer lo que Dios nos creó para hacer. Entonces allí tenemos libertad. Tú y yo, Dios nos ha dado un propósito, pero ustedes tienen que pensar en libertad, lo que nosotros queremos. Den vuelta la tortilla, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Entender esa libertad hermosa que es hacer lo que Dios nos creó para que nosotros hagamos. Entonces eso es lo que tenemos que ayudar al mundo y tenemos que escuchar el número 3 porque Pablo dice, Paul dice, bueno, nosotros tenemos que empezar a enfocarnos en cómo vamos a llegar nosotros allí. ¿Cómo llegaré allí? ¿Se acuerdan de Romanos 7? El pecado está todo el tiempo conmigo y hago lo que eso me dice y no lo que yo debo hacer. No es una línea limpia. Cuando Paul dice que no pensemos como el mundo, no es solo las metas, sino que tenemos que asegurarnos que el proceso de cómo llegar allí en nuestra sociedad hoy. Crecimiento está interpretado como una línea recta. No queremos que nuestro dinero crezca de esta manera, no queremos verlo aquí o allá. Nuestra esperanza de crecimiento y de acercarnos hacia adelante es una línea recta. El problema es que ese es el concepto del mundo. Aquí es la foto de Dios. Entonces, claro, en el mundo piensa que es una línea recta y que vamos a pasar de un problema a otro y que vamos a seguir caminando. ¿Qué es lo que dice Salmo 1? Santo sea el hombre que es como un árbol plantado cerca de aguas vivas. Es la idea de un círculo de vida. Es esta idea de que tengo este problema con enojo y yo le doy mi vida a Jesús, pero no puedo resolver este problema de ira. Y entonces Dios empieza a crecer en mi vida y entonces todo lo que yo tengo, ¿qué más? Yo de repente me enojo nuevamente. ¿Qué es lo que es eso? Yo ya se lo di al Señor, se lo di al Señor y le dije, toma toda mi vida. No pensé en nada, yo fui sincero, pero le he dado este poquito, pero ahí me sanó el Señor y seguimos creciendo. Y digo, ah, bueno, ese es el lugar donde yo estoy con Jesús. Y entonces empieza a crecer el Señor nuevamente. ¿Y qué pasa? Nos volvemos a enojar nuevamente por algún momento. Y ahí empezamos a ver otros lugares y ese es el concepto americano. Lo ideal es hacer lo que tenemos que hacer y listo. Y ahí estamos. Pero lo que la Biblia nos muestra es que la gracia de Dios crece. y nosotros seguimos tocando el mismo problema una y otra vez, y el Señor nos sigue sanando una y otra vez. Así que aquí está, para los que ustedes creen que están caminando en círculo y que dicen, no, yo creí que estaba libre de esto. Bueno, no, a lo mejor estás libre en cierta cantidad de libertad, pero todavía tienes que seguir aún sanando. Y ahora empiezas a darle al Señor cosas que nunca se las habías dado antes. Y empiezas a aprender a crucificar esa parte de tu vida y a vivir en la resurrección. Entonces quiero terminar este mensaje en lo que tú eres en la gracia de Dios, porque no hay nadie en esta pieza que no tenga algún problema y algo de cómo crecer. Aprende lo que Dios quiere que tú aprendas en estos momentos, porque todo es por momentos, momentos de crecimiento, y Dios es fiel y Dios te va a seguir usando. En Romanos 8, ¿qué dice? No en todas estas cosas somos más que vencedores a través de Él que nos ama. No a través de nosotros, sino a través de Él. Porque estoy seguro que ni muerte, ni vida, ni ángel, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienvenidos al proceso. No, no se descorazonen. Siempre piensen lo que ustedes son y recuerden que el propósito de Dios es llegar a enseñarles a ustedes lo que Él es. Entonces parémonos y cerremos en oración. Dios es tan bueno. Me siento fuerte en la palabra de gracia. Y sí, claro, nos estamos moviendo hacia adelante. Si el mundo nos dice una cosa y es otra, Él te tiene. Él te va a ayudar a crecer. Y mientras tú estás creciendo va a hacer una diferencia. Lo único que tú tienes que hacer es adorarle. No lo sustituyas. Que alguien, que otra cosa o alguien más sea la respuesta. Él es la respuesta. Oremos. Señor, mi oración honesta como pastor es que botes tu gracia, Señor, sobre mis amigos. Sube el volumen de tu voz, Señor. Señor, silencia nuestro miedo con tu presencia, Señor, y ayúdanos a crecer. Que cuando nosotros podamos sentir que estamos volviendo en este al pasado, nuestra mente, ayúdanos a no estar confundidos. Haznos como tu hijo. Y deja que el mundo tenga algo nuevo, porque nosotros estamos dispuestos a dar mientras tú nos das. Yo les voy a pedir que mientras ustedes oran, si ustedes están aquí y nunca han confesado a Jesús como su Salvador en su vida, nunca han dicho, Señor, tú eres mi Creador, quiero seguirte, quiero adorarte y quiero tratarte como el Dios que tú eres, entonces yo les voy, perdóname por mi tontera, Señor, y por ser la ignorancia de no conocerte. Quiero darle esta oportunidad a cada uno de ustedes si están aquí hoy, y ustedes pueden decir, yo quiero hacer de Jesús mi Salvador y ser el Creador de mi vida. Levanta tu mano. Y pone tu corazón en el lugar justo. Y ahora te voy a pedir lo que quiera que te está dando esa inseguridad, ese miedo que puedas tener en tu vida. Te voy a pedir que tú levantes la mano y digas, Señor, Te lo doy a ti en este momento. Yo sé que tú eres Dios y yo no. Yo me confío en ti, Señor. Aleluya. 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 Padre, este es el momento de dar a tus hijos de vuelta al Señor. Yo no lo puedo hacer solo. Ayúdame a crecer, Señor. Cada uno que está tratando de amar este mundo y que están frustrados, estoy tratando de crecer, Señor, y de dar mi corazón de vuelta a ti, Señor. Pero me siento que estoy estancada aquí, Señor. Alguien que se está sintiendo de esa manera, que tiene miedo, que está ansiosa y que es el momento de dárselo al Señor. Y decir, Dios, aquí está, aquí estoy. Tú me tienes, Señor. Te doy gracias, Señor. Que nosotros en nuestra mentalidad queremos ver todo crecido en un día, pero Señor, ayúdanos a crecer, Señor. Y cuando estemos creciendo, sufriendo tragedia o fuera de gracia, que sea más grande que nosotros para poder hacer la diferencia. Gracias, Señor, te damos. Que Jesucristo tomó todo ese dolor y nos da toda la gracia. Porque así tenemos nosotros esa gracia. Queremos saberte más, Señor. Y esta semana queremos aún levantar más nuestra voz hacia ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la gente de Dios dijo, amén. Es tan bueno estar con ustedes. Los ujieres los van a ayudar a salir de la iglesia y les doy coraje para que ustedes continúen leyendo Romanos en la segunda semana de Romanos. Y ahí en el afuera están los formatos en español y en inglés. Y espero verlos en el Zoom de oración a las 8 de la mañana o el día sábado aquí en la iglesia. Que el Señor los bendiga de una manera inmensa. Hermano, los amo muchísimo. Un abrazo grande de aquí, desde el centro de traducción. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso domingo. Los amo.